Y ahora la invitación, como siempre, a que disfrute del revoltillo.
Que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga raga.
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 Hola, mis amigos, muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya en este día, en que hoy, que se llama Viernes por la Mañana. Ven ustedes, cuando faltan solamente 153 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ha llegado el viernes, señores, este día que hemos estado esperando desde el lunes, efectivamente nuestro productor general desesperado hoy, el día que más te gusta de la semana. Aquí estamos en esta mañana de viernes por acá por Miami, un poquito preocupado siguiéndole todo la trayectoria a este fenómeno atmosférico que nos está amenazando de una forma tremenda, el famoso Isaías, que como ya sabemos ya se convirtió en huracán categoría 1 ahora mismo. ¿Cómo fue que dejó de ser tormenta tropical para convertirse en huracán? Bueno, pues nada más y nada menos que cuando alcanzó los vientos sostenidos de 80 millas por hora. Así está soplando este huracán. Acaba de salir hace apenas unas horas de República Dominicana. Se está moviendo hacia el noroeste. Se va moviendo, la velocidad de traslación es de 17 millas por hora. Va bastante lento. Esto es peligroso porque cuando los huracanes estos se estancan en un lugar, comienzan a agarrar fuerza y después se ponen un poquito feo. Aunque las predicciones no dicen eso, son bastante optimistas con respecto a lo que va a ocurrir con este fenómeno atmosférico. La preocupación, por supuesto, que se va a seguir intensificando. El radar dice que está todavía a 300, ahora mismo, a esta misma hora, está a 395 millas de Miami. Está bastante lejos. Está entrando a la zona que está afectando bastante, son la zona de las Bahamas, esas islitas que siempre atormentan tanto los huracanes y los fenómenos tropicales. La buena noticia para Cuba es que según el mapa del satélite que tengo acá, el famoso cono este que elaboran los meteorólogos, muestra como que se ha alejado, yo diría casi totalmente, de Cuba. De la primera proyección que lo daba como amenazando toda la costa norte de Cuba, por lo menos lo iba a agarrar, pues eso parece que queda descartado hasta ahora, aunque vi un video hace apenas unas horas, vimos un video por acá de la ciudad de Jibara, en Holguín, en el norte de la costa oriental, y obviamente se ven vientos de tormentas, algunas olas feitas, obvio, ¿no? Pero espero que en las próximas horas ese estado pues comience a mejorar un poquito. Nada de eso en este nuevo mapa, se fue para el norte completamente y ahora las que están viendo feas, como ya dije, son las islas de las Bahamas. Mañana en la mañana, como a esta hora más o menos, esperan que sea ya un huracán de categoría 2. Y hasta ahora parece que por acá, por Miami, nos pudiéramos salvar también. La proyección es que se va para el norte, pero alejándose un poquito de la costa. Por supuesto que nos van a bordear lluvias. Hace como una curva, si vemos acá el mapa, hace como una curva que nos pica cerca, pero no lo suficiente como para darnos directamente. Ya para eso dice el meteorólogo, amigo, que volvería a debilitarse una vez que esté cerca de Miami, categoría 1, con vientos entre 85 y 90 millas por hora. Aquí, por supuesto, que ya tenemos vigilancia de tormenta tropical, las playas las van a cerrar en las próximas horas, los puertos, los botes y eso, pues también, porque se van a esperar de posibles impactos el sábado en la tarde, noche y el domingo en la mañana. ¿Cómo van a ser esos impactos? Pues bueno, depende. No se sabe cuál es el rumbo original. Y esa curva, por supuesto, que se va a prolongar. Y dice que va a bordear todo, bueno, las producciones y las proyecciones más de durante la semana, pues ese huracán seguirá por toda la costa norte de los Estados Unidos, hasta allá arriba, hasta New York, sabe Dios, si pica entra a territorio en algún momento determinado. Pero bueno, este, el tema es que vamos a seguir de, siguiendo la trayectoria a ver qué es lo que pasa. Por el momento aquí, este día de hoy es maravilloso, un sol tremendo, 88 grados de temperatura, con pronósticos incluso de subir por encima de los 90. El sol está sin una nube prácticamente, aunque hay 20 probabilidades de que llueva. Un sol que salió a las 6:47 y dice, dejará de estar con nosotros a las 8:07 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche. Como siempre, aquí acompañado de estos dos seres amigos, ya sobre todo los viernes están de un espíritu más contento, más feliz, más entusiasta. Por un lado, nuestro productor general, Fuentes Viñoli, está hoy con nosotros acá, como siempre, y a 6 pies de distancia de él, nuestro ingeniero de sonido. El gran Mikey también está haciéndonos compañía hoy. Habemos teléfonos aquí en el estudio antes de comenzar con las tantas cosas que tenemos, haciendo un poquito resumen de la semana y al mismo tiempo algunas observaciones de noticias y de acontecimientos que está pasando fundamentalmente con nuestro país, con Cuba. Habemos teléfono, el teléfono acá es el 305-437-7118, 305-437-7118, y tenemos un correo electrónico que es el radiorevoltillo@gmail.com. Bueno, déjeme hacerle un intro primero sobre esto que encontramos acá en el revoltillo, que a mí me parece de una dimensión tremenda, y es algo de las de los tantos absurdos esto que está pasando en Cuba. Pero primero les hago una especie de introducción. ¿Qué cosa es esto que hemos escuchado durante mucho tiempo? La famosa deuda pública de los países, o deuda soberana también se le llama. Primero que todo, la deuda pública que tiene, que como ya dije también puede ser deuda soberana, son, digamos, que las deudas que tiene un país, conjunto de deudas que tiene cualquier Estado con particulares o con otros países, o dinero que le pueda, cosas que puedan comprar a crédito cualquier país. Estados Unidos le compra a China algo, pues eso se convierte inmediatamente en una deuda que tienen los Estados Unidos. Y todos los países funcionan en este mercado de deudas internacionales. Son dinero que muchas veces son del país o le piden a un banco, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y con eso todos los países del mundo tienen deuda. Ese es el así funciona la economía mundial. No pasa nada con esas deudas, a veces se condonan, a veces se perdonan, a veces te ponen medidas de castigo si no las pagas. Sabemos la historia principalmente de Cuba, que no paga esas deudas y por tanto además nadie le quiere prestar dinero. Pero bueno, los países, ¿qué es lo que hacen? Hay un método que es la venta de esa deuda pública. ¿Cómo se vende esa deuda pública? Bueno, pues a través de bonos o títulos. Ese país tiene una deuda, digamos, de 20 mil millones de dólares, pongámosle un número, y yo voy a empezar a vender esos bonos. Digamos, cada bono me puede costar 10 mil o 100 mil dólares, lo que sea, y te lo vendo. Tú me los compras. ¿Qué pasa con ese bono? Ese bono tiene un interés. Yo ahora te digo, esto tú me compraste hoy 100 mil bonos. Bien, de aquí a 5 años yo te voy a pagar ese dinero que tú invertiste en mí, pero con el interés, y con ese dinero tú vas a ganar tu inversión en la compra de ese bono. Bueno, pues todos los países también participan en este mercado de bonos y de venta de las deudas, etcétera, ¿no? Más o menos así explicado. Bueno, pues miren ustedes la última de los Castro ahora mismo. Recuerda que habíamos hablado que al pueblo le habían pedido plata de estas, de las 120.000 medidas que han tomado el régimen de los Castro, que como yo digo, están dando zarpazos al aire, porque no saben, no tienen la más remota idea cómo van a resolver esta situación. Pues ellos le pidieron en un momento esto de delirium, que el pueblo cubano donara dinero. Recordemos eso perfectamente bien. A ver, ustedes pueden donar algo, por favor, lo pueden dar. Ustedes pueden pensar, bueno, eso es una estupidez. ¿Quién en Cuba le va a dar dinero si no tenemos, no tiene, el pueblo cubano no tiene dinero para comprar, ni siquiera en estas tiendas ahora que se sacaron de dólares, no tienen dinero para comprar en las tiendas? Tú dirás, bueno, ¿hay alguien que sea capaz? Bueno, ahora no, señores. No hay nadie de tonto suficiente como para hacer eso. Pero en épocas pasadas hubo muchas personas que sí confiaron en ese proceso. Fidel Castro con su verborrea los convenció y de verdad creyeron en ese proceso, en esa revolución. Yo tengo la anécdota más triste del mundo de ese caso. El padre de un amigo, que no digo el nombre por un respeto, obvio, cuando yo tenía 16, 17 años, vivía en el Mariel, doy ese dato solamente. El padre de mi amigo vivía en una casa que era yo no sé si he hecho ese cuento por acá, pero lo repito, porque vale la pena, yo nunca me he olvidado. Vivía en una casa que era casi una mansión, esa casa era un castillo donde vivía mi amigo. Y un día yo siempre lo invitaba a salir, ¿por qué no salimos fin de semana? No salía, él no salía a ninguna parte. ¿Por qué? Alguien me dice, es que él tiene que cuidar al padre que está enfermo. Y un día yo, por otras razones, por supuesto, no porque fui a ver al padre, ni a conocer su intimidad, pero da la casualidad que pasamos por su casa. Y cuando voy y veo la casa que vive mi amigo, me quedo sorprendido, porque verdaderamente tal vez las personas que viven en el Mariel deban conocer el caso, o saber, haber hablado, escuchado hablar de este señor, porque es muy famoso. La casa era una maravilla, era una casa enorme, enorme, fuera de lo común, pero llena, abandonada completamente. Le estoy hablando de un abandono tal que la hierba salía de por las paredes, el piso estaba cuarteado. Recuerdo la imagen que tengo de una oscuridad bien lúgubre de la casa, bien quizás triste, ¿no? El ambiente que había ahí. Ya el padre de mi amigo estaba bastante enfermo y bastante mayor. Eso hace muchos años, probablemente haya fallecido, estoy prácticamente casi seguro, porque estaba bastante mal en esa época. Y él tenía que cambiarle, ¿sabes?, la ropa y ayudarlo, etcétera, etcétera. Amigo mío, tú estás hablando de que yo tenía 16, 17 años, 18 a lo máximo, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia de este hombre? Bueno, este hombre, que además era un médico, supuestamente un médico, una eminencia médica, una persona muy respetada en el mercado de la medicina en Cuba. Este hombre había donado al principio de la revolución, creyó tanto, tanto, tanto en la revolución, que él donó todo su dinero, todo lo que él tenía, que asumo yo que antes de la revolución era bastante, porque esa casa, por supuesto, que no se la construyó la revolución ni nada por el estilo. Él donó todo su dinero a la revolución. Él empezó a trabajar gratis. Por supuesto que tenía plata como para mantenerse durante mucho tiempo, pero ese dinero fue acabándose, acabándose, acabándose. Ellos terminaron en la miseria total y en el abandono total. Yo le reclamaba a mi amigo, él me contó la historia, me dijo, no me hables nada, Tony, esta es la situación que yo tengo y por aquí voy. Ya por supuesto que medio que conspirábamos de una forma ingenua, sin causarle daño al gobierno ni nada por el estilo, pero nadie creía. Yo siempre he dicho que nunca, después que salí, cuando yo salí de Cuba, llevaba, yo creo que más de 10 años sin encontrarme con una persona que sinceramente creyera en el sistema, en el régimen de los Castro, en el comunismo, ni nada por el estilo. El caso es ese hombre había dado esa plata y había dedicado su vida a la revolución. Por supuesto que murió en ese abandono total de esa revolución, pero traigo este punto para que sepan que hay gente que sí creyó en el sistema como tal y creyó de verdad, de corazón, digo yo, esto yo creo que esto sí es, ¿eh? Yo creo que eso sí es. Bueno, por supuesto que todos tenemos derecho a equivocarnos y fue el mayor error, ahora que se sabe la historia, los engaños del tirano, de por dónde venía la cosa. Bueno, pues nada, ahora el régimen cubano saca esta otra maniobra nueva que es, como no le ha funcionado ninguno, uno de los tantos disparates es que van a vender deuda pública, pero van a vender deuda pública también al nacional. O sea, que usted que vive en Cuba, eso es lo que ellos supuestamente están planeando acá, piensan promover que el ciudadano cubano compre también esa deuda pública que yo les he explicado a ustedes. Usted compra los bonos y de aquí a 5 o 10 años el gobierno supuestamente le va a dar ese dinero. Fíjense la gran estafa, parodiando aquí un poco, sacando el título de Eudoxio Rabines, que planean estos personajes. Que usted que no pueda comprar una lata de espárragos en el mercado, le compre ahora deuda a ese mismo Estado. Es como para que, yo no sé cómo interpretar esto. Según aseguró la ministra de Finanzas de Precios, ella se llama Macy Bolaños, dice, el régimen cubano elabora un grupo de normativas para que empresas y personas naturales puedan comprar la deuda pública del Estado. Eso lo anunció esta señora este martes, hace 2 días, en la mesa redonda, que ya están elaborando los documentos normativos para la instrumentación de un mercado de deuda pública en el que se autorizará en un primer momento a las empresas a adquirir bonos soberanos y más adelante a las personas naturales. Yo me imagino, porque esto podría ser considerado como un chiste de muy mal gusto, pero un chiste, pensar que un ciudadano cubano le va a comprar deuda al régimen cubano. Asumo, y tengo que interpretar de qué se trata, de dónde va, a dónde va toda esta historia, de que lo que están haciendo es legitimar un poco ese mercado que piensan comenzar a promover. Es como decirle a los extranjeros, que son los que en este caso podrían comprar esa deuda, que se metan en ese negocio tan turbio y tan malo, pero en el cual yo pienso que son tontos, va a participar, pero alguien quizás por equivocación diga que sí, que quiere comprar esa deuda, pero asumo que le digan, mira, si es serio lo que vamos a hacer, que las empresas se lo vamos a vender también a los cubanos acá. Mira tú, que digo yo, no sé, es la única cosa que se me ocurre de por qué, de dónde viene esto. Aunque hay otro elemento después más adelante que se lo voy a decir aquí. Y a esto, eso es lo que a ellos llaman medidas de emergencia para salir de la crisis. O sea, por eso es que yo digo que en Cuba ahora mismo lo que hay es una anarquía total. Ellos están dando zarpazos, ellos no tienen... Señores, ese régimen no tiene la más remota idea de cómo va a resolver la situación. No la tiene. La desconexión del régimen de los Castro con la realidad cubana es tan grande que no les permite ya ni siquiera ver la diferencia entre una medida de distracción, porque eso es lo que han hecho durante mucho tiempo, y un disparate tan obvio como esto, que hoy en día ya no engaña a nadie. Si ahora mismo seguimos la cronología de las medidas económicas del régimen, como si fuera una serie de Netflix, usted se va a encontrar primero con la jutía de García Frías, va a pasar por la limonada de Díaz-Canel, la famosa piña con cada CDR al año, una piña al año del chivato este de Gerardo Hernández. Las sartas de disparate que se han dicho en los últimos 2, 3 meses, 4 meses desde que empezó este año, el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández se paró en la mesa redonda el día 6 de febrero de este año y explicó que la venta, cuando aquellos, ¿se acuerdan la venta de carros y electrodomésticos, las famosas motorinas estas que hay en Cuba, en dólares? Es lo mismo que esta medida ahora de las tiendas en dólares, pero ellos empezaron a vender carros en dólares, aquellos carros chatarra, que eran a veces carros de uso, en un precio elevado, estoy hablando de al 1000%, lo que estaban vendiendo, un carro que te puede valer aquí $3,000, te lo estaban vendiendo en $60,000 en Cuba. Bueno, él dijo, uno de los tantos disparates que se le tiene que soportar escuchar, dijo, es una medida que beneficia a todo el pueblo, con independencia de que no todo el pueblo pueda acceder al dólar para comprar esos productos. Yo no sé cómo interpretar, bueno, él como insinuando que ese dinero después se iba a reinvertir en beneficios para el pueblo. Pregunta, ¿dónde están esos beneficios? Porque eso fue a principio de año, estamos hablando de febrero. Estamos, bueno, ya empieza agosto mañana. ¿Dónde está ese beneficio? ¿Qué tiempo más tengo que esperar? ¿61 años más para empezar a ver esos beneficios? Ahora ya no son las motorinas, ni los equipos electrodomésticos en dólares. Ahora son las tiendas por toda la isla, en la que la población tendrá que pasar y mirar, como digo yo, como los tiempos de José Martí, la bailarina española. Si está la bandera, yo no sé, yo no puedo entrar. Aquí no hay bandera, aquí hay un cartelito que dice moneda libre, solamente moneda libremente convertida. No sé, no puedo entrar. Pasaremos por ahí los niños para que vean en las vidrieras. Mira, papi, lo que hay ahí, eso es capitalismo, eso no nos toca a nosotros. Es el nuevo socialismo, así es. Decía Montesquieu, decía que en la sociedad existen dos tipos de corrupción. Una se produce cuando el pueblo no respeta las leyes, pero la otra es cuando las leyes en sí ya son corruptas. Y esto, señores, no lo van a reconocer ellos, pero esto que está haciendo el régimen cubano y que ha venido haciendo durante tanto tiempo, literalmente es un delito. Eso es un delito, eso se llama robo. Y yo le agregaría que es un robo a mano armada, porque como en Cuba no se permiten las armas, pues es un robo así, porque si no me dejas que te robe, pues te encarcelo y te mato, ¿no? Y esto de la venta de deuda pública es una estafa más por consumar, por supuesto, porque todavía hay que ver quién cae en eso. Pero es una trampa, señores, es una trampa. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene que se les ha caído el mercado de estafables, vamos a llamarlo así, los estafables. Ya no están los rusos, ya no están los Chávez, no han podido convencer a ninguno de sus amigos. Los rusos saben bien, saben mucho, Putin sabe demasiado como para caer en la trampa de una islita que ahora mismo tiene a un puesto a dedo como presidente que no respeta a nadie. Los chinos se han vuelto muy capitalistas como para creerle, además que ellos conocen la fórmula, porque los chinos han venido, están en el mismo clan, y dice que voy a caer yo en eso. ¿A quién? A mí. Irán juega con la cadena, pero no con el mono. Mire, Irán, que es un país tan amigo de Cuba ideológicamente, averigüen, digan, bueno, a ver cuántos negocios iraníes nosotros tenemos en Cuba. Mira, ahora Irán está poniendo unos mercados en Venezuela, pero ¿cuántos hay en Cuba? Ninguno, porque saben exactamente de qué se trata. Entonces, como se le han caído todos esos mercados de estafables, ya no hay nadie que les crea para que lo puedan estafar. Dice, no se nos ocurre nada, parece que alguien, no se le puede meter el cuento a nadie, alguien para convencerle, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a abrirnos. Estamos abiertos, señores. Si hay alguien en el mundo que ya no sé, que no hemos estafado y quieren ser estafados, mira, aquí están las puertas abiertas, vengan para acá. Y ojo, no creo que lleguen a ese nivel, pero no te descuides que en algún momento se les ocurra decir que la compra de esa deuda es obligatoria para las empresas cubanas y que todos los cubanos, por obligación, como orden ejecutiva, no lo descuiden, tengan que comprar deuda y lo que te metan sea con una especie de impuesto en tu propio salario. Cuando llega tu salario, tienes un descuento y te dice, ¿y esto? Dice, eso que estamos pagando la deuda, porque hay que cuidar a la revolución. No sé, pero es una... no quiero ni tirar ideas porque estos tipos llegan a cualquier cosa. Pero sabiendo de dónde vienen los cantos, porque miren esta otra, y con esto voy a cerrar este tema, dice la nota, miren ustedes, que entre otras medidas cuyo impacto puede ser negativo para la población del país, Bolaño, esta Bolaño es Macy Bolaño, la ministra de Precios y Finanzas, la que lanzó esta noticia, pues Bolaño informó, y esto leámoslo con mucha atención porque es importante, informó que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Planificación estudian, aquí viene, disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Y la tarea es buscar nuevas fuentes para el financiamiento de esos programas, como pudiera ser el seguro de vida. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando dice disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social, es que, señores, lo único que supuestamente, que es una trampa tremenda, eso que el gobierno te ha dicho, bueno, pero mira, nosotros le garantizamos al pueblo educación, le garantizamos hospitales gratis, y entonces eso nos permite a nosotros hacer con el pueblo lo que nos da la gana. Tienen que ver eso, que nosotros, y siempre la historia, acuérdense que ustedes estudian gratis, como si alguien en el mundo hoy en día pagara por sus estudios primarios o incluso hasta universitarios. Lo hemos visto aquí, eso lo hemos discutido durante mucho tiempo. Es un discurso muy retrógrado, que por eso es que no dejaban que el cubano saliera de Cuba, para que no se enterara cómo funcionaba ese mercado a nivel mundial, ¿okay? Yo me atrevería a decir, no sé qué países en el mundo se le cobran a un niño para que vaya a la escuela. No sé cuál es. No existe, señor. Creo que no existe. Pero bueno, es el chantaje. Pero miren ahora lo que le están proponiendo. Muy, ellos dicen, bueno, déjame meter el pie a ver hasta dónde me lo aguanta el pueblo cubano. Han perdido la conexión, esa es la realidad. El régimen cubano ha perdido totalmente el radar, como que se le fue completamente con la realidad del cubano. No sé, usted dice, ¿cómo pasa eso? Eso pasa muy fácil, señores, porque no comparten absolutamente nada de los dolores que pasa el pueblo. Yo no sé si ustedes han ido a la casa de alguien y han visto una realidad de esa persona que vive también en la miseria, vive también con 20 dolores de cabeza, son personas muy amargadas, son personas que también tienen muy bellos conflictos. Y bueno, primero vas a otra casa y ves otra casa, la gente habla de otra cosa, tienen otro nivel económico, y entonces ni se entera, una familia no se entera cómo vive la otra, ni le interesa. Si tú se lo dices, te dice, mentira, ¿en serio? Sí. Bueno, ese es el régimen no se entera, ellos se reúnen con gente que tienen plata, desde por la mañana hasta por la noche, no tienen conflicto de decir, bueno, hay escasez de gasolina, qué sé yo, qué cosa es eso, gasolina, yo no sé, yo tengo un chofer que es el que pone la gasolina en el carro, yo nada más que lo llamo por teléfono y le dice, espérame afuera y salgo. Entonces esa conexión se perdió completamente. Y el pueblo ahora mismo está abandonado a la suerte de lo que pase. Y estas son las medidas que a ellos se les ocurren. Vámonos. Tenemos que ir a una pausa informativa, no solo de Revoltillo vive el hombre, también hay muchas cosas que están pasando con nuestro país y en el mundo, y para eso tenemos estos espacios de información. Cuando regresemos vamos a ver esta, que no lo pudimos ver ayer, que me parece interesante, esta receta de pollo que ha sacado la revista Bohemia, señores. Y Luisa María Jiménez, la famosa tojosa actriz cubana, se mete en un video tremendo, muy polémico, porque ha salido en medio de la pandemia a hacerle promoción al turismo. Le ha dicho a los turistas del mundo que vayan a Cuba, ahora vengan para acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Vamos a esta pausa y regresamos. Recuerde que venimos con nuestros amigos Radio Oyente. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias, hablándole Juan Andrés. El periodista independiente Jorge Bello, desde Guira de Melena, se refirió a los serios problemas a que se enfrentan en Cuba para alimentarse. A continuación, sus declaraciones a Radio Martí.
La fila de desabastecimiento es enorme. Hay personas que están pasando hambre. La mayoría de cubanos aquí, llevados los ingresos, la gran mayoría del pueblo, está pasando una situación bastante precaria y muchas veces tienen que exponerse a esta situación que está con el coronavirus, con la pandemia, y hacer inmensas colas para poder adquirir una o dos flautas de pan para poder almorzar y darle de comer a sus hijos. Y ahora me estaba comentando mi mamá que a su esposo le dieron un módulo, por ejemplo, que tan difícil está la situación. Una persona que gana de 300 y algo de pesos, 12 dólares al mes, le dieron un módulo consistente en dos paquetes, en dos bolsas de gente y dos láticas de satina en 115 pesos. Es decir, que si eso le restamos lo que ganan en mes, es decir, prácticamente sin nada. No hay vianda. Para adquirir algo tienes que estar en esto que está muy de moda ahora, que son los revendedores, a precios exorbitantes, el día a día con lo que aparezca. Ahora no hay nada, pero cuando aparece algo, es en bolsa negra, es en el comercio clandestino y a precios exorbitantes. Esto está peor que en los años 90. Mucho, mucho peor.
Por otro lado, Washington alerta a los posibles inversionistas de lo inseguro que es arriesgar su capital en Cuba. La isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su economía, pero en tiempos de pospandemia es improbable que estos lleguen. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones del economista cubano Omar Eberleni.
A 10 días de implementadas por el régimen castrista, las nuevas medidas que buscan captar dólares dentro de la población cubana, muchos entendidos predicen un futuro gris para el sistema socioeconómico impuesto en la mayor de las Antillas, que debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero porque no puede pedir crédito en estos momentos porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos.
We need the foreign investment to come to Cuba.
El régimen castrista ha coqueteado desesperadamente al inversionista estadounidense. La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Mediante su cuenta de Twitter, Michael Cosac, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, advirtió a los probables inversores que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. El diplomático previamente había expresado que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo. Según datos publicados por World City, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos en los 5 primeros meses del actual año arrojó que la isla comunista ya ha importado más de 81 millones de dólares. El 77% de estos ha sido carne de pollo. En 2019, el régimen comunista cubano le compró más de 286 millones de dólares a Estados Unidos. Pero ahora, la situación económica en la isla es muy diferente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Nicaragua, los médicos despedidos durante la crisis sanitaria por el COVID-19 siguen reclamando su reintegro laboral.
16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia. La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros.
Los pronunciamientos del gremio médico pues eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales. Más de 40 médicos han fallecido y muchos de ellos pues por no contar con un equipo de protección adecuado.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la crisis sanitaria.
No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso en este revoltillo. Nos habíamos ido a la pausa comentando esta nueva de las tantas medidas sacadas debajo de la manga del régimen cubano, que ahora quieren vender deuda pública, quieren vender esta deuda soberana, toda la deuda que ellos que han metido, como no saben cómo pagarla, pues ahora están buscando alguien que les preste dinero, otra gente para estafar, como llamo yo, los estafables, a ver si aparece alguien, pero además quieren involucrar al pueblo cubano, quieren que nosotros le compremos esa deuda también. ¿Quién espera que le devuelva esa plata para atrás y esa inversión? Pero bueno, mucho cuidado también, porque esa noticia viene cargada de otras cosas, como esto, que dice que ya no quieren los programas sociales, pues ya no lo pueden financiar, y lo que están buscando son medidas también, que ahora usted también tenga que pagar. No dude que vengan con un impuesto prontamente para ver. Hay que ver si ellos, como yo dije, hay una desconexión completa con la realidad del pueblo, y hay que ver quién se las traga. Yo creo que hoy en día no hay nadie que les crea absolutamente nada al régimen, ni que crea en ellos, sobre todo a la hora de hacer negocio. Pero bueno, vámonos con otra noticia que está, yo diría, un video que acaba de salir en las redes sociales, yo diría que esto es tendencia hoy, pero pudiera sacarse entre los tres tristes trending del día. La actriz conocida en Cuba, Luisa María Jiménez, conocida en Cuba como La Tojosa, muy buena actriz, la conocimos en varias telenovelas, y la respetamos todos, la queremos, etcétera, por aquel personaje La Tojosa que hizo una de las telenovelas famosas en Cuba. Bueno, pues ha publicado un video que ha provocado de todo en las redes sociales. Yo creo que lo más que ha provocado ha sido risa, porque cuando yo empecé a ver el video por primera vez, pensé, y lo digo de corazón, no porque estoy tratando de hacer un mofa de esto, yo pensé verdaderamente que era un chiste. Yo dije, ay, qué bueno lo que está haciendo, ¿no? Porque me parece a mí que es tanto, bueno, como a veces se utiliza un poco el sarcasmo como recurso humorístico, pues pensé sinceramente que era un chiste, pero no es un chiste. Ella está invitando al mundo ahora mismo, en medio de la pandemia, cuando están cerrando playas en el mundo, cuando ahora mismo el doctor Durán, que salió a quejarse, de hecho ayer o antier creo, salió de un poco mal humor, una persona que es tan pasiva, pues parece que se puso de un poco mal humor porque la gente le estaba pidiendo, dice que estaba preguntando cuánto iban a pasar a otra fase, ¿no? En La Habana. Y él se pone bravo de la fase 2 a la fase 3, y él dijo, bueno, cuidado, porque podemos volver a la fase 1, porque ya me están cansando con esto, y es que hay un rebrote ahora del coronavirus, y todo el mundo está, bueno, en alerta, ¿no? A ver qué rayos es esto, por dónde va la cosa y qué es lo que va a pasar. Y resulta que, bueno, ella sale promocionando instalaciones turísticas en Cuba. Es evidente, como concluye el video, que la actriz estaba prestando su imagen para una promoción para los sitios turísticos de la isla en medio de la pandemia, para una agencia de viaje que se llama Mundo Cubano de Italia, creo que es la agencia, lo que pude averiguar un poco por acá, invitándole a los italianos, vengan a Cuba. Pero antes de ir a los comentarios, tenemos amigos conectados ahora mismo vía telefónica, vamos a escuchar esto para tener un poco de fundamento, ¿no? Razón de causa. Vamos a escuchar lo que dice el comercial de Luisa María Jiménez.
Hola amigos, soy la actriz cubana Luisa María Jiménez, mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad, Camagüey. ¡Súper regalo! Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID. ¿Y qué mejor que en Cuba, donde se respira alegría, buenos momentos y sobre todo seguridad? Haga su reserva aquí, en Mundo Cubano, en la agencia Mundo Cubano, con sede legal vía Basto 08. Sitio web www.mundocubano.it. Ay, no se lo pierdan, se lo digo yo. Un beso a todos.
Señores, yo no sé, Cuba le ofrece seguridad, vengan para acá, ahora, desestrésense del coronavirus. ¿Qué están pensando ustedes que el coronavirus? Díganme si esto no tiene una onda de sarcasmo, o sea, que parece que es Yo no, te lo juro, hasta que ella no da al final los datos de verdad de la página para que entren y que hagan sus reservaciones. Otra cosa que me confunde un poco, que al principio del anuncio dice, haga feliz a su familia cubana. Y entonces me da a mí, yo no sé para quién es el comercial. No sé, me imagino que sea para los cubanos que están fuera de Cuba. Pienso yo, o sea, no es ni siquiera para el turista extranjero. Escuchen esa parte.
Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en la isla.
A su familia cubana, no pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un viaje a Cuba. Aquí, esto es surrealismo total. Yo, no, por supuesto, la pobre, yo aquí quiero atacar, ¿cómo se dice?, el mensaje, no a la a la mensajera, en este caso. Yo creo que en ese bloqueo que el régimen cubano ha puesto al ciudadano de la isla, esta muchacha está bloqueada también. O sea, yo la puedo entender. Sabe Dios si le dieron $20, yo no sé, o 5, 10, o una tarjeta para que vaya a comprar a las tiendas estas, y la pobre tal vez, yo no sé la situación de ella, no la sé. Y puede ser que diga yo, ¿qué es lo que tú quieres que te haga? ¿Qué quieres que diga aquí? Párate en la cámara, porque es muy informal el anuncio, y di que estás invitándolo. Y ella se paró y lo hizo. O sea, un poco ingenua. En cualquier lugar del mundo, otra persona no hubiese tenido necesidad, hubiese dicho, oye, aunque fueran amigos, pues no puedo hacer esto ahora, ¿cómo me voy a meter yo a hacer un comercial ahora? Decirle a la gente, en medio de la pandemia, vengan para acá. Vamos a no demorar esto más, hay amigos que están esperando en la línea, así que vámonos con la primera llamada. Adelante.
Buenos días, Tony.
Hombre, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto escucharte hoy viernes. Cuéntame.
Buenos días, mi hermano. A mí me da tremendo gusto hablar contigo y con todos los oyentes.
Seguro que sí, mi hermano. Cuéntame.
Tony, yo cuando vi el video, también tuve la misma impresión que tú tuviste. Yo dije, no, esto es...
Un chiste.
Nada, esto es una cosa que es satírica, no sé.
Correcto.
No lo vi como una cosa seria, pero después, okay, después de mirarlo varias veces me di cuenta que sí, que efectivamente, claro, ella estaba haciendo un comercial, claro, con todas las de la ley, ¿ok?
Claro,
mira Tony, yo no sé si tú recuerdas la visita, yo estaba en Cuba, uh-huh, yo recuerdo la visita de Gorbachov a Cuba en el año 90.
Correcto, sí,
okay,
por ahí.
Sí. Sí, fue en el año 90. Este señor fue a Cuba, por lo que se ha filtrado, tú sabes que el gobierno de Cuba es muy cerrado,
sí, sí, claro,
en ese aspecto, ellos no dan ningún tipo de información. Este señor fue a Cuba y habló personalmente con Fidel Castro y le dijo, oye, mira, definitivamente esto no puede seguir porque mi país ya no tiene recursos para seguir manteniendo la situación de los países socialistas. Entonces, te hago este comentario porque quiero referirme al hecho de el proyecto que ellos tienen ahora de soltar la situación de la situación esta de querer como zafarse de, uh-huh, de la situación esta de la atención médica gratuita, de los estudios gratuitos.
Claro.
Mira, Tony, déjame explicarte y explicarle, uh-huh, a los oyentes. Uh-huh. Esta gente, la economía cubana, la economía socialista, es una economía ineficiente, no funciona. Ellos, todo desde el año 1960, ellos han estado recostados a las economías de los diferentes países del campo socialista. Ok, claro, principalmente la Unión Soviética, que dejaba en Cuba como un regalo 5 mil, claro, millones de dólares,
sí,
de rublo convertido a dólares.
Correcto.
Ok, y con ese dinero, uh-huh, Castro, el comandante en la piedra, podía subvencionar un poco el modo vivendi de las personas, de los cubanos de a pie.
Correcto.
¿Okay?
Sí.
Pero, uh-huh, al acabarse esto, ellos trataron de conseguir en otros países como Venezuela, seguir en la misma fiesta. Pero, ¿qué pasa? Tony, tú no puedes recostar las dádivas del socialismo a una economía ineficiente, porque la quiebras, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahora? Los cubanos que me están escuchando, que yo sé que son varios, ¿okay? Bastantes, diría yo, tienen que darse cuenta, señores, el del gobierno de Cuba no hace nada por ustedes, ni va a hacer nada por ustedes, y ustedes están solos, ustedes no tienen gobierno. El del gobierno de Cuba solo piensa en su bienestar, en su poder, en seguirlos aplastando a ustedes día a día para mantenerse en el poder. Son una plaga dentro de un país donde no existe ningún derecho para ustedes y sí todos los derechos para ellos, Tony.
Eso correcto. Así mismo, está muy claro, Humbe. Mira, hay una cosa aquí, y ahora, si doloroso es ver todo lo que hemos pasado, respecto a lo que tú acabas de decir, tan doloroso es leer la historia precisamente de cómo fue todo el proceso este de inicio de la llamada revolución. Y mira lo que está pasando, es muy simple. Fidel Castro jamás en la vida estuvo en conexión, jamás, con el interés de sacar al país adelante. Nunca jamás ese fue su foco. Y la prueba más fehaciente que tiene eso, nosotros habíamos acabado de salir de una dictadura de unos 7 años, 8 años, que fue la del año 52, cuando Batista da el golpe de Estado, y habíamos sufrido todo ese proceso de dictadura durante todo ese tiempo. Los luchadores, la gente que se metió a luchar con Fidel Castro, venía con un interés, con algunas promesas que él le hizo. Vamos a olvidarnos de las promesas que le hizo de elecciones, vamos a olvidarnos de las promesas que le hizo de democracia. Vamos a suponer que él no estaba de acuerdo con la democracia, pero sí enderezar el país. Observa, leemos un poco, hay cientos y miles de libros escritos sobre ese proceso de principio de la revolución, documentos incluso sacados de protagonistas, incluso del mismo grupo de él, que ahí vamos a ver. Un día vamos a ver toda esa gente que desaparecieron también de forma muy misteriosa porque empezaron a hablar un poquito de más, incluido el famoso Piñeiro, Barbarroja, que de una forma muy, en el año 97 Barbarroja empieza a darle unas informaciones a una periodista norteamericana que se llama Julia Swey, y él declara ciertas cosas que eran un poquito peligrosas, sobre todo con respecto a esos grupos que estaban luchando. Él le dijo una cosa a Julia Swey, acuérdate que hago un paréntesis aquí. Barbarroja, Manuel Piñeiro, fue fundador, era el tipo que andaba con la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Él le hace una declaración a esta señora muy interesante en el año 97, en el cual le dice que la guerra que había antes de la revolución no solamente era contra Batista, era también entre los grupos subversivos que había, entre ellos el directorio revolucionario, y dice ciertas cosas que ponen en entredicho la historia que Fidel Castro ha hecho sobre José Antonio Echeverría. Y hay muchas dudas acá, porque José Antonio Echeverría, como todos sabemos, murió en el intento del asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo del año 57. Lo fusilan literalmente en medio de la calle, lo rematan cuando está herido y cae en la acera. Un líder con tremenda, aparte, con otra mentalidad, por supuesto, de democracia, no quería comunista, anticomunista total. Y lo que falla, los estudios que dicen de por qué falló esa maniobra del 13 de marzo fue porque un famoso camión que tenía que venir a respaldar ese acto del asalto al Palacio Presidencial no llegó, ese camión se perdió. Bueno, ese camión lo dijo Manuel Piñeiro, Barbarroja, se lo dice a esta periodista en un libro que ella tiene publicado, que ese camión terminó frente a la casa de una de las personas que después fue fundador de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior en Cuba. Y ese camión, él, Manuel Piñeiro, lo llevó él mismo personalmente y se lo entregó. Terminó ese camión que era para respaldar a los muchachos del Directorio Revolucionario, a José Antonio Echeverría. Ese camión terminó en la Sierra Maestra con Fidel Castro. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque le estaba diciendo que literalmente le setearon la muerte a José Antonio Echeverría. ¿Qué pasó? Eso se lo dice Piñeiro a esta periodista Julia Swey en el año 97. En el año 98, Manuel Piñero Barbarroja, muere en un accidente muy raro, en el cual, de estos accidentes raros que pasan en Cuba, la cual nadie, ninguno de los amigos de él, porque él ni manejaba, porque dice que tenía problemas en el azúcar, se la tragó de verdad. La historia es, y apoyando un poco esto que tú acabas de decir, que Fidel Castro nunca estuvo conectado con la realidad cubana. Acuérdate que desde el mismo 59, contra, acabamos de salir de una dictadura, y cuál es el objetivo ahora mismo, levantar el país. No, Fidel Castro se concentró en Angola, en Argelia, se concentró en el Congo. Digo, bueno, porque tenemos países por allá que también están luchando por su independencia. Y le dijeron, oye, compadre, pero qué independencia, si acabamos de salir de una dictadura, lo que hay que levantar este país. No, 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 a fusilar el rencor social como un método de dirigir un país. No hubo ningún plan UMBE económico, no hubo ninguna propuesta de decir cómo vamos a levantar esto. Ese fue todo. Y ahí pasó del año 59 hasta el año 75, no, hasta el 80 y pico, como dices tú, toda esa guerra en Angola, esa es la concentración de él. Guerra, 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 y mandar carne de cañón, que le importaba a él que murieron 10.000 cubanos como murieron en Angola. ¿Qué le importaba a él? No era él, ni la familia, a ninguno les dio un diploma y dale.
Mira, este personaje funesto para la historia de Cuba, a él es un antisocial. Él siempre fue una persona resentida, fue una persona con a ver si tú te ubicas y los oyentes se ubican. ¿Tú recuerdas la persona esta que siempre está con complejo de inferioridad y que la gente no lo acepta? No, ese era Fidel Castro. Ese era Fidel Castro. Su personalidad era así. ¿Entiendes? Entonces, esas personas que siempre tenían complejo de inferioridad, que los conocimos en las escuelas, que fueron compañeros de nosotros en las escuelas, ¿cuál era la reacción de ellos ante una crítica, ante una persona que pudiera en un momento determinado divariar en los conceptos de esa persona? La agresividad. Eran los guapos, eran los tipos que tú no podías ni mirarlo porque te caían arriba.
Así okay. Mismo, sí.
Ese era Fidel Castro, ¿ok? Mira, Tony, el Fidel Castro no nunca amó a su pueblo, jamás. Él no lo amó. Él no fue una persona que le interesaba el bienestar de su pueblo. Él simplemente, cuando él vio la posibilidad, y él dijo, bueno, aquí tengo dos opciones, o me alineo con los americanos y tengo que hacer elecciones libres como prometí y llevar al país hacia la democracia, o me convierto en un dictador, me alineo con la Unión Soviética, que era la otra potencia, la otra cara de la moneda, me atornillo en el poder, ¿entiendes? Protegido por la Unión Soviética, y entonces, bueno, a él no le importaba los destinos del pueblo de Cuba. Tanto era así que hay un documental de una periodista francesa que hace una historia lo que fue la guerra en Angola.
¿Cómo no?
Okay.
Claro.
El gobierno
autorizado, perdóname, claro, muy bueno documental, autorizado por el gobierno cubano. Acuérdate que ahí hacen, bueno, ahí Barbarroja hace, fue Jorge Risquet el que le hace declaraciones. Pues, hago un paréntesis nada más. En ese documental, esa señora que es autorizada, por eso es la cifra de muertos en Angola, que el gobierno cubano dice, el régimen cubano dice que fueron 2.800 personas las que murieron. Ella, esta documentalista francesa que tú estás mencionando, dice en su documental que son más de 10.000 los cubanos que murieron en Angola. Sigue.
Mira, Tony, fueron más de 10.000. Todavía no se sabe la cifra exacta.
Claro.
¿Okay?
Claro.
Pero yo he visto varias entrevistas, entre ellas la que le hizo Tomás Regalado a Jonas Savimbi, ¿ok?
Ajá.
Y en una de ellas Jonas Savimbi le pide, fíjate, este hombre que estaba sumido en medio de una guerra civil, porque eso era una guerra civil interna de los angolanos, nadie tenía que ver en ese entierro. Él le pide a las madres, a las mujeres, y a las hermanas de esos jóvenes que estaban allí, que muchos, así mismo lo dice él, muchos de ellos no saben ni qué hacen aquí, ¿ok?
Eso correcto.
Y les pide, de favor, que hablen con sus hijos, con sus hermanos y, claro, y con su padre, que por favor recapaciten y que no intervengan más en la guerra, que claro, es una guerra civil, una guerra de Angola, de los sí, angoleños, sí, no sí, de sí, nadie en el exterior. Así mismo sí, lo dice este hombre.
Sí,
y este hombre...
Sí, sí, ellos decían que era una guerra contra el ¿qué colonialismo? Los portugueses se habían ido de ahí en el mismo 75, creo que el 11 de noviembre le habían dado la fecha y dijeron, el primero que esté en Luanda, este es el que se queda con el poder. Estaba el MPLA, estaba la UNITA con Savimbi, y estaba el otro, el FLN este con el otro, Roberto este, Holden Roberto, creo que era el otro líder que había ahí. Eran grupos tribales entre ellos, estaban discutiendo un problema de ellos, una guerra civil que había. Pero hombre, resumiendo eso de Angola, ¿de qué sirvió, mi hermano? ¿Quién agarró el poder después de meterse 16 años los cubanos en Angola? Él recibiendo plata, por supuesto, que ahora se sabe, okay, que no era una cosa gratis, no era un trabajo gratis. ¿De qué sirvió? Es lo que tenemos que decir nosotros. ¿De qué sirvió esa guerra? Que alguien me diga del régimen cubano, ¿de qué nos sirvió esa guerra? Cuando terminó esa guerra, ahí es que se quedó, después que murió este, ¿cómo se llama? Bueno, entró Dos Santos, ¿ok? José Eduardo Dos Santos, que fue el líder, hasta ahora, José Eduardo Dos Santos está vivo todavía, el año pasado creo que dejó el cargo, pero todavía anda por detrás de Otra Moya. La hija de José Eduardo Dos Santos es la mujer más rica de África hoy en día, y de una de las más ricas del mundo. Tiene negocios de petróleo en todas partes, y hoy en día la situación de Angola es triste. Nos tenemos que ir, Humbe, pero quiero leerte, te está mandando saludos ahora mismo nuestro amigo Leonid desde Cuba, que nos ha estado escuchando, trató de conectarse con nosotros, pero no pudo. Me dice que fue uno de los primeros que criticó el video este de Luisa María, que lo escuchó, una deshonra total, y nos dice también un comentario, nos dice que José Antonio Echeverría y Fidel Castro no se comían ni un grano de sal juntos, porque Fidel siempre fue un mafioso y José Antonio Echeverría sí era un revolucionario, pero un revolucionario democrático. Fidel lo que estaba era saqueando Angola junto a los soviéticos. Es el comentario que nos hace nuestro hermano Leonid de Cuba. Humbe, nos quedan 30 segundos. Despide y saluda a Leonid desde aquí, que le mandamos un gran abrazo.
Leonid, mi hermano, saludo. Ya te mandé un texto ahí. Mira, Tony, vamos a ver. Vamos a aclarar las cosas. Lo mismo está pasando ahora. Te das cuenta que ese desgobierno no le interesa al cubano cuando le pone tiendas en una divisa extranjera que los cubanos no tienen y le pone ahí en la vidriera todos los alimentos que los cubanos no pueden adquirir porque no tienen esa moneda, Tony. No les interesa ese pueblo. Están solos cubanos. Salgan a la aquí calle.
¿Aló? Bueno, ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje de Humbe. Humbe, gracias. Así mismo es, señores. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta y eso es lo que hay que analizar acá. Nos vamos ya, señores. Se nos ha ido esta semana. El lunes venimos con muchísimo más. Gracias a todos por estar ahí. Hoy, nada, para irnos rapidito y refrescar un poquito, el año 47 nació en España, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa. Todos la conocemos como La Maciel, señores. Y en el año 67 alcanzó éxito en España con este tema maravilloso, Rosas en el Mar.
Un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer.
Señores, Rosas en el Mar, nos vamos, gracias a todos, gracias a Leonid desde Cuba, gracias a Humbe de acá, gracias a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, tremendo trabajo hoy, señores, mucho ojo con Isaías, el fin de semana, feliz fin de semana para todos, nos vemos el próximo lunes, recuerde siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes